se dispuso la facultad para que los organismos judiciales, previa solicitud del gobierno, suspendan las órdenes de captura de los voceros de las guerrillas. Segundo, se definió que las partes en la mesa acordarán los mecanismos de verificación de los acuerdos, incluso acudiendo a instituciones y personajes de la vida pública nacional e internacional. En un tercer parágrafo, la reforma permite la concentración de unidades guerrilleras de manera temporal y en determinadas zonas del territorio nacional. Dichas ubicaciones, señala el articulado, no podrán ser en zonas urbanas y en ellas quedarán suspendidas las órdenes de captura de los miembros de la guerrilla, en esas zonas de ubicación que no podrán ser en áreas urbanas. Asimismo, se aprobó una disposición que permite que las órdenes de captura sean levantadas incluso fuera de esas zonas de manera temporal y con el objetivo de adelantar actividades propias del proceso de paz. La nueva ley de orden público faculta al gobierno para que defina la delimitación geográfica de las zonas, el rol de las instancias que verifiquen la dejación de armas y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil y las condiciones de funcionamiento de las zonas de concentración. El presidente Santos tendrá la facultad de determinar las zonas de ubicación y las modalidades de acción de la fuerza pública en ellas. Esto lo que quedó en el articulado, pero la constancia que quedó por parte del Senado, que incorpora lo que habían dicho la bancada del Partido Verde y la bancada del Centro Democrático, ¿qué elementos componen esa constancia,
Andrea? Mire, Darío Fernando, la constancia es la novedad, porque digamos que el articulado que usted acaba de mencionar, pues no se modificó respecto a lo que ya había sido aprobado en las comisiones primeras. Sin embargo, sí hubo una novedad ayer y fue esta proposición y constancia que tiene 7 puntos. Mire, el primero, que habrá unas zonas de ubicación temporal, pero en ellas no podría haber cultivos ilícitos ni minería ilegal. El segundo punto, que el número de estas zonas de ubicación temporal debe ser prudente, como lo decía Armando. Ellos están pensando en 10 zonas de concentración. Tengamos en cuenta que antes se estaba hablando de alrededor de 30. Entonces, sí es una novedad. La tercera de las condiciones es que las zonas de ubicación temporal no deberán incluir áreas fronterizas, es decir, ni Ecuador, ni zonas cercanas a Ecuador, ni a Venezuela, ni por ejemplo Arauca, que es una zona fronteriza que se pensaba en un principio. La cuarta condición, que se adelantará un inventario de las armas dentro del proceso de dejación de estas, las cuales deben incluir los números de identificación serial si es posible. Otro de los puntos es que el destino final de esas armas será su destrucción al culminar el proceso de paz. Ya no podrá haber como una entrega y digamos que se guarden esas armas. Y la sexta condición es que quienes ingresen a estas zonas de ubicación temporal deberán estar plenamente identificados, incluso con registro dactilar, y aquellos que carezcan de identificación, el Estado les expedirá su respectivo documento.
¿La constancia contempla algo sobre la verificación?
Ay, perdón, sí, la séptima se me quedaba. El monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo estará a cargo de organismos internacionales.
La pregunta aquí es, ¿qué implicaciones tiene esta constancia al no quedar en el articulado? Estos serán los elementos que tendrá que tener en cuenta el gobierno para llevar ahora a mesa de negociación. Ahora, lo aprobado en esta ley, incorporando la constancia, ¿qué papel jugará dentro de la mesa de negociación? Porque aquí hay cosas que no estaban necesariamente previstas dentro de mesa de negociación. Son cosas que le preguntaremos al gobierno y a los partidos políticos que participaron en este acuerdo en los próximos minutos. Pero hay cosas importantes allí, ni en zona de frontera, ni en zonas de cultivos ilícitos, ni de minería ilegal, tampoco en zonas urbanas, lo cual sí quedó dentro de la ley. Y la verificación se estaría dejando entonces en manos la vigilancia de las zonas de concentración, según esta constancia, incorporada también por el Centro Democrático, y esto es un reconocimiento del Centro Democrático, se estaría dejando a organizaciones internacionales, no a la fuerza pública. Eso está por verse entonces.
Sí, de todas maneras, el gobierno y el presidente Santos ha sido categórico que alrededor de las zonas de ubicación, va a estar la fuerza pública para garantizar la seguridad de los colombianos fuera de la zona y dentro de la misma seguridad de los miembros de la guerrilla.
Sí, pero eso sería seguramente determinado a manera de anillos, como sucedió en la zona de Ralito, que una primera parte había un anillo de seguridad y en una segunda zona de, en otro segundo anillo de seguridad ya estaba la fuerza pública.
Sí, de parte de Darío, de las FARC hay mucha preocupación de la seguridad de ellos, y las Fuerzas Armadas, los militares colombianos que están en La Habana, les han dicho que ellos les van a garantizar la vida a los militantes de las FARC para que no ocurra lo que ha pasado en otros procesos, que terminan siendo muertos, que no tendría ningún sentido llegar a un acuerdo para que terminemos en una etapa de violencia otra vez.
Pues con estos nuevos ingredientes y con esta herramienta que le ha dado el Congreso, que ya solamente queda para sanción presidencial, de todas maneras, el presidente Santos ha dicho que quizás sea necesario correr la fecha de la firma del acuerdo prevista para el 23 de marzo, Leila.
Y había muchas dudas en torno a esta fecha, y ayer la respuesta la dio el propio presidente, quien advirtió que está dispuesto a replantear dicha fecha de la firma del acuerdo final en La Habana si el 23 de marzo el gobierno y las FARC no logran terminar las discusiones sobre el último punto de la agenda. María Camila Sánchez con más detalles.
Muy buenos días, pues les cuento que desde Pereira, en el departamento de Risaralda, el presidente Juan Manuel Santos abrió la posibilidad de correr la fecha de la firma del acuerdo de paz con las FARC, a pesar de que los negociadores trabajan a toda marcha por definir los últimos puntos de la agenda, ya que por el afán de cumplir con una fecha específica, el presidente no aceptará la firma de ningún acuerdo que no sea integral.
Yo, por cumplir con una fecha, no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo.
El jefe de Estado indicó que aún faltan varios puntos por definir en La Habana, como lo es el cese bilateral del fuego, las zonas de concentración donde los miembros de las FARC durante el proceso de desarme se instalarán, también la entrega de armas y la elección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Este pronunciamiento fue hecho en la clausura número 63 de la Asamblea Anual de la Confederación Evangélica, en donde manifestó que espera que el próximo 23 de marzo se dé la firma del acuerdo final, teniendo en cuenta el rigor del trabajo.